el ingeniero de sonido, y recordamos para todos ustedes el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos, repito, a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en la primera parte de aquí de Deportes con los Grandes tuvimos la oportunidad de conversar con el ex pugil cubano Yanquiel León, quien, bueno, habló de su trayectoria, sus inicios en Jobabo desde que tenían 8 o 9 años, y bueno, de su trayectoria en la ESPA Nacional. Antes estuvo en la IDE en las Tunas y bueno, se le consideraba un gran prospecto, aunque él mismo lo dijo, de que se le hacía realmente muy difícil hacer la división oficial, los pesos, porque era muy pequeño y era 28, 30 y pico kilogramos. Pero bueno, después hizo historia en el boxeo en las Tunas, que ha dado a grandes boxeadores, señores. Teófilo Stevenson, para mí, uno de los grandes en toda la historia del boxeo cubano. Está ahí, bueno, Ramiro Ramos, está José Gómez Mustelier, Regino Chacman de Puerto Padre en los años 70, 80, fue un fenómeno. Eduardo Peña el Quincón, Damián Austin, Comendador, y bueno, un grupo grandísimo. Y ahí hay que colar, por supuesto, a Omar Santisteban y a Yanquiel León. Yanquiel ya habló de la trayectoria en la parte amateur, pero nos quedamos en el año 2008. De nuevo, buenos días, Yanquiel, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien.
Eso es lo más importante. Bueno, nos quedamos en el año 2008. Te había enfrentado 6 veces contra Guillermo Rigondot. Había derrotado en el 2002, siendo un muchachito, al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico del año 2004 y, bueno, después campeón mundial profesional. Y todavía sigue combatiendo Gamboa. Pero llegó el año 2008, ahí te tocó hacer historia. En tu primera pelea quedaste bye, o sea, no tuviste participación, pero en tu primer combate de forma oficial derrotaste al peleador de Kazajstán, Kanat Abudatilov. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque ir a unos Juegos Olímpicos es un privilegio. Ganar medallas, tremenda emoción. ¿Qué recuerda de tu presencia ahí en Beijing, China, en el año 2008, aquella pelea contra el peleador de Kazajstán, Kanat?
Bueno, déjame decirle, antes de todo, estar en unos Juegos Olímpicos es muy difícil. La presión de estar en unos Juegos Olímpicos es muy difícil. Cuando uno va a subir al ring por primera vez, uno se siente como una persona enorme. Quiero decir también que cuando va a pelear ahí en los Olímpicos, uno se siente con dos o tres presiones. Es muy difícil pelear así. Pero bueno, uno le pone y uno, como uno pelea muchas veces, uno se adapta enseguida. Y fue un combate muy, muy bueno. Siempre desde que yo salgo, a hacer mi trabajo, a tratar que el boxeador se adapte a mi boxeo. Y así le gané bien a su boxeador pasado. Era muy combativo, pero yo me impuse y
10 a 3 le ganaste. 10 a 3. Le ganaste 10 a 3.
Sí. Él tuvo que hacer mi boxeo, que yo le dije, bueno, tuvo que imponerse a mi boxeo.
Bueno, tu segundo combate derrotaste al tailandés Warapok Pechkun, que venía a hacer historia, había ganado el título en el continente asiático y, bueno, había logrado medallas en múltiples eventos internacionales y precisamente había estado en el 2004 en los Juegos Olímpicos, donde perdió una gran final contra Guillermo Rigondot, 22 golpes a 13. O sea, te tocaba enfrentarte a un peleador subcampeón olímpico del año 2004 que tenía tremenda experiencia, había ganado múltiples eventos, como señalé, y pelear con eso, ¿no te preocupó un poco, ya sabiendo la historia de este peleador de Tailandia, que había sido plata en las Olimpiadas anteriores, o sea, en Atenas, Grecia, en 2004? ¿No te preocupa un poco, Yanquiel?
Yo cada vez que voy a una competencia, yo me preparo bien, para que no quede de parte de los árbitros. Siempre voy a mí. Yo sabía que era su campeón olímpico y dije, bueno, hay que ganarle. Hay que salir a ganarle con mucha confianza, hacer mi boxeo. Y le gané bien, sinceramente. Salí, como siempre, a hacer mi trabajo. Pues nada, yo siempre, cuando voy a una competencia, me preparo bien para su competencia. Y ahí vi lo mejor de mí, le gané muy bien al tailandés.
Sí. Y bueno, discutiendo bronce, te tocó enfrentarte a un peleador de Mauricios, las Islas Mauricios, que también había tenido una participación internacional grandísima para su país. A este peleador le ganaste más cerrado, ¿no?
Sí. Porque era un boxeador zurdo. Yo siempre he peleado con muchos boxeadores zurdos. En Cuba, cuando se bombeaba, Francia, sabe, bueno, sí. Pero siempre se me ha hecho difícil. Y él era un boxeador bien difícil. Pero bueno, como quiera, yo sigue teniendo. Hice mi parte y logré ganarle todavía. Siete a cinco, bro.
Sí.
Muy difícil de boxear.
Ganaste medalla de plata, o sea, la habías asegurado, pero te tocaba enfrentarte contra un boxeador de mucha experiencia. Había sido medalla de plata en el Campeonato Mundial del año 2007 en Chicago. Había ganado los Juegos Asiáticos en Doha, Qatar. Oro en el Campeonato Mundial Universitario en Almaty y también oro en un torneo asiático, ¿no? En el 2007 en Ulan Bator. Esa pelea, ¿qué fue lo que te pasó en ese combate contra este peleador de Mongolia, Ekbatin Badar Ugan?
Fue un combate muy, muy, muy extraño, muy difícil. Porque él corría, tiraba, se agarraba, ya perdiste. Bueno, fue un combate que yo en realidad ya hace unos cuantos años todavía me entiendo. Un combate, a veces veo la pelea para volverla a ver, ¿no? Y yo esa pelea, ya que fue un combate muy, muy extraño. También le pusieron puntos, le ponían puntos también. Me tiraba, los golpes me daban, ejemplo, en la guardia y se los ponía también. Fueron muchos golpes que, como le digo, muchos puntos que le pusieron, así sin darme en el resto de eso.
Sí.
Un combate muy, muy, muy feo, muy, muy feo este combate.
O sea, sí. Una noche mala, pero bueno, fue una noche en que era la medalla olímpica. De todas formas, como decía hace unos minutos, participar en unos Juegos Olímpicos es sumamente difícil. Y ganar una medalla de plata, imagínate tú. Y más si tenemos en cuenta que el boxeo ya es por clasificación y te ganaste la clasificación para ir a esas Olimpiadas en el año 2008. Ya en esa época, por supuesto, sabías de la calidad de los cubanos que estaban combatiendo a nivel profesional. Ya estaba Gamboa combatiendo, Guillermo Riondot, Erislandi Lara, Oglanier Solís, un grupo grandísimo de pueblos cubanos que habían estado contigo en la ESPA Nacional y también en la finca Olbein Quesada, ahí en el Guajay, ¿no? En La Habana. ¿Pensaste alguna vez en decidirte a combatir a nivel profesional?
No, yo nunca me pasó. Tampoco me gustaba mucho este boxeo profesional. Pero bueno, nunca pensé en quedarme. Hablaron conmigo varias veces cuando yo viajaba, cuando en algunos países hablaron conmigo, pero no, nunca me iba por quedarme ahí.
Sí. ¿Cómo te instalaste en República Dominicana, Yanquiel?
Ya, yo estaba en Cuba, allá, ya había terminado el boxeo. Esto fue en el 2014
para 15.
Sí. Ya una persona de aquí habló conmigo por teléfono. Me puse de acuerdo con él y ya, y vine para acá.
Sí, con visa de turista. Aquí, sí, con visa de turista. Sí.
Ah.
Bueno, comenzaste a entrenar, me imagino que ahí en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, con un periodo bastante largo, ¿no?
Yo llegué en diciembre y en enero estaba peleando. Tuve que bajar mucho de peso. Yo vine gordo y llevaba tiempo sin entrenar también. Y
sí,
ya, casi a los dos meses, ya estaba peleando. Yo ya debuté profesional como los dos meses.
Bueno, tu debut fue en el peso superpluma, estamos hablando de 130 libras. En Cuba estaba acostumbrado a combatir en 112, sí, 118 libras. Y bueno, debido a la inactividad del deporte de los puños, uno siempre un poco que coge unas libras, ¿no? Y a ti te pasó eso. Tu debut fue frente a Alberto Valenzuela en el Club Natalio Jiménez en Santo Domingo. Le ganaste por nocaut técnico en el tercer round, combate pactado 4 asaltos. ¿Qué recuerda de ese debut profesional? Porque ya me imagino, pese a ya tener unos cuantos años de edad, un buen tiempo fuera del ring, me imagino que tu ilusión era ganar títulos, ¿no?, importantes a nivel profesional.
Sí, no, yo me sentía como que bueno, yo llevaba mucho tiempo sin tener unos guantes, y al debutar profesional, que nunca pensé pelear profesionalmente, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no?, también. Y también, bueno, hay que buscarse la vida, tú sabes que uno debe que buscarse la vida como uno puede, y ese es lo que yo hacía, lo único que hacer era luchar. Y ahí comencé.
Bueno,
un combate muy, muy tranquilo. No, el muchacho no tenía mucha calidad, buena calidad.
Bueno, tu primer año ahí en República Dominicana, la cifra de combates en un año fue grandísima. más de 9 peleas en el año 2016. Habla de aquella victoria porque lograste unos cuantos triunfos por la vía rápida.
Sí, aquí hay que pelear, aquí se pelea mucho, aquí en este país se pelea mucho, y más si uno tiene un promotor que mueve a uno. Este es un país que se pelea mucho, que viene mucho boxeo profesional a Estados Unidos a pelear también aquí, en la cartera aquí. Y nada, mucho combate, así, peleé muy bien, peleaba bien, ya yo me enseñé más a hacer porque ya yo estoy fuerte y tenía con todas las pinchas que tenía en aficionado. Todo se me hacía más fácil. Los profesores profesionales son buenos, pero que les falta el buceo, que lo principal. Yo no sé, la técnica, la maña y todo eso. Uno aprende en el aficionado. Ya después cuando llega al profesional ya se me hace más fácil. La mayoría de los campeones del profesional todos han pasado por aficionado, casi todos.
Sí. Bueno, fue un año difícil para ti en el 2016 porque incluso tuviste meses que combatiste en dos ocasiones. O sea, tuviste acción constantemente, pero me llama la atención que fuiste subiendo poco a poco de peso, ¿no? ¿Eso no te afectó desde el punto de vista físico para a ti?
No me afectó porque ya yo vine de Cuba así porque estaba de peso. Y ya yo lo que seguí haciendo mi ejercicio, mi pesa, y adaptarme a entrenar ahí, adaptarme en estos pesos, en esta división. No se me fue.
Bueno, llegaste a archivar 12 triunfos en forma consecutiva, 9 de los sí. cuales ganaste por la vía rápida. La última victoria fue contra Alberto Isaías, allí en el Polideportivo Castillo, en San Francisco de Macorís, en República Dominicana. Le ganaste por nocaut en el primer round a Alberto Isaías, ¿no es así?
Sí, son buenos peleadores. Lo que pasa es que, como le digo, ya yo tengo mucha experiencia. Ya con la experiencia que yo tengo, y con la experiencia que ya tengo, también tengo mucha, como le digo, soy muy, muy, cuando voy a comienzo me concentro en esta competencia o en la pelea y hago que todo me salga bien posible, que todo lo posible que me salga bien, ¿entiendes? Hago todo lo posible porque todo me salga bien y yo me concentro en cada combate que voy a echar.
Después de la victoria contra Alberto Isaías, que fue en julio del año 17, del día 15 para ser más exacto, tuviste 364 días sin combatir. ¿Tú no crees que te afectó ese año sin combatir, enfrentarte a Michel Rivera, que tenía, bueno, un récord intachable? Tenía 13 victorias sin derrota en esa época. Te tocó perder en el Hotel Jaraguá, ahí en Santo Domingo, contra este peleador Michel Rivera. Reitero, un año sin combatir. E incluso actualmente Michel Rivera está invicto, tiene 21-0, el peleador de ahí de República Dominicana, ¿no? De Santo Domingo. Sí. ¿Cómo fue esa pelea? Porque era uno de los grandes y sigue siendo uno de los grandes prospectos dominicanos, Michel Rivera, que tiene ahora 21-0 con 14 victorias por la vía rápida, incluyendo una victoria en julio de este año contra John Fernández en Carson, California. ¿Cómo fue esa pelea?
Sí, no, él es muchachito, un buen boxeador, pues ya viene resolviendo, por ahí era un buen prospecto dominicano aquí. Bueno, voy a decirle que yo no me fui a preparar bien para esa pelea porque me lesioné de la rodilla derecha, no puedo coger nada. Pero ya como estaba, la cartelera estaba hecha, todo eso. Y aquí en Dominicano no es como allá en Estados Unidos, que uno habla y que ya perdió el combate, bien.
Yanquiel, entonces después de esa derrota contra Michel Rivera en el año 2018, decidiste retirarte después de archivar 12 triunfos en forma consecutiva. ¿Qué hace actualmente el tunero Yanquiel León en República Dominicana? ¿Estás entrenando a otros pugiles?
Sí, yo actualmente yo entreno pero para mí, para mantenerme activo, hacer ejercicios. También ayudo a otros boxeadores profesionales. También tengo una compañera aquí de boxeo también que fue campeona mundial también, que se llama Opción de Castillo. La ayudo, la entreno también. Ayudo a muchos boxeadores también que hay aquí. Ya me mantengo activo aquí con muchachos, con boxeadores profesionales. Yo me mantengo activo, sí. Pero yo dejé de pelear profesional porque después del combate, con el último combate tuve problemas con el entrenador que tenía y ya después me desvinculé y no quise seguir entrenando.
Sí, te retiraste. Sí. Bueno, vamos a viajar de Santo Domingo a la ciudad de Las Tunas. una tierra que al principio, en el primer programa, como mencioné, ha dado grandes boxeadores, incluyendo a Kirk Tunero, que fue campeón de Europa en los años 40-50, y uno de los grandes, aquella victoria contra Exar Charles. Pero en tu época te tocó entrenar con Ramiro Ramos, al estilo de Omar Santisteban. Ambos se parecían físicamente, de tez blanca, pero eran fajadores al estilo de Douglas Rodríguez. ¿Qué recuerda de ese grupo de pugiles cubanos, de tuneros como Ramiro Ramos, Omar Santisteban, Regino Chacman, el Quincón Peña, Austin, Comendador? ¿Qué recuerda de esa época? Porque fue una época dorada para tu provincia, ¿no?
Yo estaba en la aire, fui alumno de Benjamín Ramos. Estuve con trabajo mío como 2 años, me parece. También estaba ahí Omar Santisteban, también era entrenador de la aire de San Pedro. Pero él después se fue a Italia a trabajar. Era año 95, creo que era. Él se fue a Italia.
Sí, ya estaba retirado Omar Santisteban. Pero sí, sabías la historia de Omar y Ramiro Ramos, ¿no?
Sí, yo de chiquito me gusta meterme en la historia. Yo seguía así que, como fueron ellos, la calidad que tuvieron, los grandes que fueron. O sea, y ahí yo me llevé, yo conocí a Quincón Peña.
Ajá.
Hace muchos años.
Eduardo Peña, como, el Quincón.
Creo que Peña. Ahí yo conocí a, bueno, Damián Auti fue compañero mío de equipo, ahí en la finca, profesional. Amigo mío también, Damián Auti, yo hablo con él acá en rato.
Sí, y te tocó una época estando en la IDE y después en la ESPA Nacional ya haber retirado a José Gómez Mustelier, que era de ahí, vivía cerca de tu pueblo, porque de Jobabo por dentro sí, al Central Eli y al Central Colombia es bastante cerca, ¿no es así?
Sí, José Gómez, amigo mío, allá en la finca, él tuvo un tiempo de entrenador allá en la finca, y muy bueno, muy un hombre muy noble, muy humilde, muy generoso. La verdad que son pocos los boxeadores así como
sí,
José Gómez, como el disfrutó
Stevenson.
También lo conocí personalmente, partimos varias veces. Son personas humildes.
Sí.
Bueno,
sí. Bueno, déjame decirte que tengo anécdotas de otros boxeadores cubanos ya retirados, ¿no? Y que me han contado la época de José Gómez Mustelier en los años 70 y pico, ¿no? Él fue campeón mundial en el 78 en Belgrado y monarco olímpico en Moscú 80. Y me decía cuando Gómez estaba en la finca, ¿no? Ahí en la finca Olvín Quesada en el Guajay, así es sparring con pesos semicompletos, y en esa época no existía los 91 kilogramos y más de 81 kilogramos, y déjame decirte que con la excepción de Stevenson, la inmensa mayoría de esos pesos grandes no querían hacer sparring con José Gómez porque dicen que cuando hacían sparring terminaban noqueados. Estamos hablando que Gómez era un peso mediano, 75 kilogramos, y tengo fe y anécdota de que incluso logró noquear en entrenamiento de sparring a súper pesados. ¿Qué clase de pegada tenía José Gómez Mustelier?
Así, yo vi varios combates de él en YouTube, pero no, la verdad que él tenía una pegada inmensa. Con cualquiera que él guanteara o hiciera cosas en él, él lo mataba. Y yo también he escuchado mucha historia, porque sí, yo estando allá en la finca, iban todos los boxeadores allá, a Mandito, Mandito Martínez. Esos boxeadores, Genoveo Griñán, Jorjito, el del punto Jorjito Hernández, que entraron allí, Rolando Galvez, esa gente, esos boxeadores viejos, Adán, estaban ahí para conversar y escuchar todas esas anécdotas, la verdad que eran muy buenos boxeadores, eran boxeadores aguerridos, buenos, eran fuertes.
Y ¿escuchaste hablar de Kirk Tunero, que fue campeón de Europa?
Sí, escuché hablar de él, pero no profundamente. Yo sí escuché, dinero, como todo el mundo que habla de adelante, dinero. No, en general, así como conocerlo, ¿no?
Ya que tomamos el tema José Gómez Mustelier, su hijo Yuelvis, que bueno, nació en La Habana, ¿no? Es uno de los grandes prospectos, está en México y próximamente va a regresar al ring. ¿Qué te parece Yuelvis Gómez?
Yo lo conozco a él desde chiquito, que el papá lo llevaba allá a la finca, y nosotros jugábamos con él. Yo lo conozco desde que tenía como 5 años, se llamaba mucho más.
¿Y qué te pareció la victoria de Jordan Juá contra Manny Pacquiao? Histórica, ¿verdad?
Sí, no, muy buena. Yo siempre supe que iba a ser un buen combate porque yo conozco a Juá personalmente.
Bueno, Juá fue a Beijing a las Olimpiadas y ganó bronce,
sí,
¿no?
Sí, éramos compañeros de equipo, viajamos juntos en muchas competencias. Siempre nosotros fuimos muy buenos amigos. Y siempre he sabido la calidad latina. Yo sabía que él iba a ser un buen combate. Sí. Esa es la calidad que tiene Guay, y aparte es un boxeador muy técnico.
Bueno, así mismo. No puede faltar un saludo de Yanquiel León Alarcón, del Central Jobabo, en la provincia de Las Tunas, a tu pueblo ahí en Jobabo, al río Jobabo, que es muy famoso ahí, mucha gente va a bañarse allí, a refrescar, sobre todo en el verano, a toda la provincia de Las Tunas y a toda Cuba, y los fanáticos te siguen alrededor del mundo, Yanquiel.
Sí, sí, ahora yo les mando un saludo, un abrazo a todo el mundo, a todos que me sigan, a todas las personas que de una como otra han hecho parte de mí. Le mando un caluroso abrazo y bendiciones a todo ese pueblo que me vio de pequeño, que me sigue, que me vio.
Bueno, muchas gracias, un millón de gracias, Yanquiel León Alarcón, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Muy amable de tu parte de concedernos esta entrevista, estas dos partes a nuestro programa, y agradecidos de ti y de todo el mundo, de tu equipo, ¿no? Y bueno, de allá de Las Tunas también, porque tienes realmente a muchos seguidores y eres una figura en Las Tunas y especialmente ahí en el municipio Guabo. Un millón de gracias, Yanquiel.
Okay.
Te deseamos lo mejor del mundo.
Muchas gracias a usted y a toda la persona de la radio.
Gracias, muy amable, Yanquiel León. Mis amigos, hemos tenido la oportunidad de conversar con el plata olímpica en el Beijing, China, en el año 2008, Yanquiel León Alarcón, de Jobabo, en la provincia de Las Tunas. Recordamos para todos ustedes el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestros ingenieros de sonido, tremendo dúo, señores. El number one, Tony Simón y Mike Vázquez. Vertica Raval, nuestra productora. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulisky Urriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, sintonicen Radio Martí siempre. ¿Por qué existe?
Porque siempre de lunes a viernes estamos Alfredo Jacomino y una servidora en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Noticias, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9, por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.